Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el tribunal del pueblo.
¿Y qué habrá resultado del censo ese?
Esa es la pregunta que todos se hacen aquí. Con gran interés se aguardan los resultados del censo juvenil que Nélida Iturralde y sus compañeros se ofrecieron a realizar en el barrio Gaona. El censo le dará la razón al maestro Vidal o al comerciante Parodi. Parece que no tardaremos en saberlo. El juez se dispone a reabrir el proceso.
Se da por levantado el cuarto intermedio. El tribunal continúa sesionando. Señorita Iturralde, ¿ya tienen ustedes los resultados del censo?
Sí, señor juez. Ya hemos censado a todos los muchachos del barrio Gaona de 18 a 22 años de edad.
¿Y bien? ¿Qué ha resultado?
Hemos empezado por preguntarles a todos. ¿Qué haces? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿O estás sin trabajo?
¿Y qué respondieron?
Dejemos de lado a los que siguen estudiando, a los que están siguiendo la universidad porque casi no cuentan.
Es claro. Ya he sabido que los muchachos del barrio solo cursan la escuela primaria y a lo sumo la secundaria. Pero son contadísimos los que llegan a la universidad.
Así es. Pues bien, prescindiendo de esos pocos que siguen estudiando, los resultados han sido estos. De cada 100 muchachos del barrio, 82 están trabajando. Los otros 18 están sin trabajo.
¿Lo ven ustedes? 18 de cada 100 no consiguen trabajo. Es una cifra grave, alarmante.
Oiga, ¿no consiguen o no quieren conseguir? Yo no creo que es una cifra alarmante. Por cada 82 que trabajan, hay 18 vagos. Con razón no me puedo librar de esa pandilla frente a mi tienda.
Por favor, señor Parodi. Vagos. ¿A usted le parece que el 18% de los muchachos pueden ser vagos? Son desocupados, no encuentran trabajo, que es una cosa muy distinta.
Exhorto al acusador y al defensor a no discutir ahora y a escuchar primero todos los resultados del censo.
Tiene razón, señor juez. Disculpe.
Estábamos en que por cada 100 encontraron 18 desocupados.
La cifra es alta, alarmantemente alta, como decían recién los señores. Pero aún así esta cifra es engañosa. No dice toda la verdad. El problema es más grave todavía. Porque cuando le seguimos preguntando a esos 82 de cada 100 en qué estaban trabajando, descubrimos que solo 60 tienen empleos fijos, estables. En cambio, los otros 22 están haciendo trabajos temporarios, esos trabajitos para ir tirando, que solo duran unas pocas semanas, al cabo de las cuales volverán a engrosar la fila de los desocupados.
Sí, esos trabajitos que son pan para hoy y hambre para mañana.
O si no, están trabajando como vendedores ambulantes, callejeros, vendiendo cualquier cosa por la calle. De modo que las cifras reales son que de cada 100 muchachos, solo 60, poco más de la mitad, tienen trabajos que se pueden considerar realmente trabajos, fijos, estables. Los otros 40 se reparten así. 22 haciendo trabajitos temporarios o vendiendo lo que sea por la calle. Y 18 que no tienen trabajo en absoluto. Esta es la realidad.
Pues si esa es la realidad, es una realidad dramática, preocupante. Una realidad que confirma lo que yo decía. Que en este país faltan fuentes de trabajo. Que cada vez son más los muchachos que llegan a la edad de trabajar y no encuentran dónde ni cómo. Hayan cerradas todas las puertas.
Lo que yo puedo decir, señor juez, como inspector de policía, es que no necesito de ningún censo.
para saber que la vagancia juvenil está aumentando en forma pavorosa.
Muy bien, inspector. Vagancia, esa es la palabra.
Pero por supuesto que la vagancia está aumentando. ¿Cómo no va a aumentar si no hay trabajo? Pero, ¿ustedes creen que todos esos muchachos son vagos por naturaleza? ¿Vagos de nacimiento? ¿O se ven empujados a vagar porque no encuentran trabajo? Habría que oír a esos muchachos, conocer su historia.
Sí, habría que oírlos. Aquí solo hemos dado los resultados del censo, unos porcentajes, unas cifras frías. Pero si ustedes supieran todo lo que hay detrás, las historias que han quedado registradas en estas fichas.
¿Podría usted mostrarnos algunas?
Del fajo de fichas, la estudiante toma una al azar.
Guillermo Álvarez, 19 años, sin trabajo.
¿Cuánto hace que estoy sin trabajo? Ya ni sé cuánto. Todas las mañanas, bien temprano, compro el periódico, leo los anuncios y salgo corriendo a formar fila. Por temprano que llegue, siempre hay otros que llegaron antes. A mí me parece que los empleos ya están dados antes de que llegue nadie. Siempre hay un pariente o un amigo del dueño que se entera primero. Y escriba una carta, y llene esta solicitud, y deje sus datos, y ya le vamos a contestar. Y es una desilusión tras otra. Y uno se va cansando, ¿sabe? Amargando. ¡Qué caray! Uno no pide limosna, pide trabajo. Todo el mundo tiene derecho a trabajar y a ganarse la vida, ¿no? ¿Usted sabe lo que es vivir así, sin tener nunca un centavo propio? Yo ya soy un hombre, 19 años, y tengo que seguir dependiendo de mis padres. Cada vez que le tengo que pedir un dinero a mi padre, mire, ya desde el día anterior ando enfermo. Se me hace un nudo aquí. Ya sé lo que va a venir. La escena, la pelea. ¿Hasta cuándo vas a vivir a costillas mías? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué no trabajas, gandul? ¿Por qué no trabajo? Le prevengo que tengo una amargura tan grande. Oiga, ¿y usted qué viene a hacer tantas preguntas? ¿No sabe de ningún conchavo? Cualquier cosa, lo que sea con tal de tener algo que hacer, con tal de trabajar.
Juan José Rey, 20 años.
Este mes, de casualidad, me encuentras trabajando. Estoy pegando etiquetas en botellitas de muestra, de propaganda, ¿sabes? De un licor nuevo que va a salir. Pero es solo hasta que se terminen las botellitas. El mes que viene, otra vez sin nada.
¿Has tenido muchos trabajos, Rey?
¿Yo? Yo he sido de todo. He pulido vidrio, he sido yesero, trabajé de adornador en un taller de calzado, he recortado figuritas de palo, he paleado cargas de arena, he trabajado con un pintor de automóviles, he... Bueno, ya ni me acuerdo todo lo que he hecho. Voy por ahí ofreciéndome. ¿Tiene algo para mí, don? Y acepto lo que venga. Si no, es peor. Hay rachas que me paso meses sin conseguir nada.
¿Cuál fue tu último trabajo antes que este?
En un taller, perforando piezas de vidrio.
¿Cuánto te pagaban?
Era a destajo. Pagaban 3 centavos la pieza. Le metí duro y perforé miles de hoyos. Al fin de la semana, el hombre sacó cuentas y me correspondían 385 cóndores. ¿Sabes lo que me dijo?
No, hombre. ¿Cómo le voy a pagar 385 cóndores a un pichón recién salido del cascarón? Yo soy el dueño y no saco eso. Trabajas demasiado rápido, tú.
Bueno, maestro, si usted me paga por pieza, tengo que apurarme, ¿no? Y usted me prometió 3 centavos por cada una, ¿verdad?
Sí, pero no pensé que ibas a sacar tanto. Todo lo que puedo darte son 100 cóndores. ¿Los tomas o los dejas?
Me dio tanta rabia. Se abusan de uno, ¿sabes?
Se abusan porque saben que sobra mano de obra desocupada.
Con que ya sabes. ¿Los tomas o los dejas? ¿No te gusta? Te vas. Total, te vas tú, no tengo más que hacer así. Y tengo 100 delante de la puerta peleándose por el sitio que dejaste.
Me acuerdo el año pasado. Yo estaba pasando una racha espantosa cuando vi un anuncio en el periódico. gane hasta 200 cóndores diarios. Brillante oportunidad para jóvenes dinámicos. Me fui volando. No había fila ni nada. Parecía como que tomaban a todos los que se presentaban. ¡Qué ganga!
¡Magnífico, muchacho! Se ve que tienes labia y simpatía, ¿eh? ¡Felicitaciones! El puesto es tuyo.
¿De veras?
Ya mismo, a vender de puerta en puerta estos bonitos manteles de nylon. Mira qué dibujos, qué colores. Verás, te los arrebatarán de las manos como pan caliente.
¿Y el sueldo?
¿Sueldo? Me extraña. Eso de sueldo es para los marmotas que no tienen iniciativa, no para los muchachos de empuje como tú. ¿Qué sueldo ni sueldo? Ganarás 50 centavos por cada mantel que vendas. Dejas un depósito en garantía de los manteles que te llevas y a conquistar la ciudad.
Yo estaba en la mala, sin trabajo hacía meses. Acepté. Así enganchan a los desesperados. Creo que conseguí vender 5 en toda una semana. Y me tuve que quedar con todos los demás, porque no devuelven el depósito.
De las fichas asoman las mil formas del subempleo, de la subocupación, de la desocupación disfrazada. Los vendedores ambulantes, esos vendedores que nos asedian por la calle tratando de vendernos cualquier cosa.
¡Mire cómo sube la pelotita! ¡Mire cómo baja la pelotita! El juguete más original y más bonito. Lleve uno para su niñito. Mire cómo sube. Mire cómo baja.
Uno. La Uti libretita con tarjetero y portadocumentos. Imprescindible en la cartera de la dama. Infaltable en el bolsillo del caballero.
Pastillas y caramelos. Menta, limón y naranja. A 5x20 los caramelos.
¡Hoy juega! ¡Termina en 28! ¡El número premiado!
Desocupación disfrazada. Trabajos para ir tirando. Sin horizonte, sin porvenir. Perseguidos por la policía porque no tienen patente.
¡Lléveme un hito, señor! ¡Hoy juega! ¡Tiene premio garantizado! ¡Termina en 28!
¡Ah! Es un asalto permanente. Cada día hay más. Ya no se puede ni andar por la calle.
¿Y por qué cada día hay más?
Pero entonces... Ah, no, permítame, señor juez. Pero entonces, vagos, lisa y llanamente vagos, no encontraron ninguno en su censo.
Así debe estar de bien hecho el censo.
Por supuesto que encontramos. Justamente esta ficha que iba a mostrarles ahora. Pedro Bustos, 22 años.
No, yo ya ni busco trabajo. Me harté de buscar.
Sí, a fuerza de vegetar tantos años sin un empleo fijo, Pedro perdió los hábitos de trabajo. La voluntad de trabajar. Pedro probablemente ya sea irrecuperable.
Ah, entonces reconoce que...
Oh, Parodi, no soy tan ciego hasta el punto de no ver los defectos de los muchachos. Ya sé que ellos también tienen su parte de responsabilidad en muchos de sus fracasos. Que muchas veces son irresponsables, incumplidores. Y que no siempre hacen de su parte todo lo que debieran para salir adelante. Que si se les diera la oportunidad, si se los pusiera a prueba, seguramente alguno fallaría.
Ponerlos a prueba, sabe que no sería mala idea.
Pero esos, los irrecuperables, son los menos.
Los menos. 1 en 100. La inmensa mayoría está ansiosa por trabajar. Francisco Ríos, 21 años.
A este usted lo conoce, señor Parodi, aunque no goce de su especial estima. Francisco Ríos, Pancho.
Tengo novia, Nora. La quiero... Me quiere. Nos queremos casar, pero ¿cómo? ¿Con qué? Nunca tuve un buen empleo. Mejor dicho, nunca no. A los 17 años entré en un taller mecánico. Qué bien estaba allí. Me trataban bien, me pagaban mi jornalito puntualmente. Claro, salario de aprendiz, aunque hacía el trabajo de un oficial. Pero ya cumpliría los 18 años y tendrían que pagarme el salario completo. Y entonces, yo respondía y trabajaba bien... Porque el trabajo me gustaba y quería quedarme. El día que cumplí los 18, el patrón me llamó aparte.
Oye, Pancho, ven. Ahora has cumplido 18 años y por ley no te puedo seguir teniendo con salario de aprendiz. Tendría que pagarte salario de oficial.
Así es, patrón. Yo no se lo quería decir, pero...
Pero yo no puedo pagar tanto. Así que vas a tener que irte.
¿Eh?
Búscate otro trabajo.
y en mi lugar el patrón tomó otro muchacho de 17. Después supe que hacía siempre lo mismo. Los tenía hasta que cumplían los 18 y después los despedía y tomaba otros. Le convenía más. Para la época que empecé a platicar con Nora, yo estaba trabajando en una tornería. Fue el otro buen empleo que tuve. Yo estaba contento porque veía que la tornería progresaba, que cada vez había más trabajo. Así que pensé, ahora sí que voy a poder asentarme y casarme. Un día el patrón comentó,
esto marcha, ya no damos abasto. Tengo que pensar en aumentar la producción. Así que ahora voy a comprar un balancín automático americano.
Lo trajeron y lo instalaron. ¡Qué maravilla! Me quedé fascinado viéndolo funcionar. Se ponía la chapa y la máquina lo hacía todo. Las piezas ya salían moldeadas y torneadas. Miles de piezas por hora.
Me ha costado un ojo de la cara. Pero necesita un solo operario para vigilarla. Y hace ella sola el trabajo de 30 hombres. A propósito, muchachos. Ya ven, con esta máquina automática ahora sobra personal.
Y gracias a la máquina automática, me quedé en la calle otra vez. Yo y 29 compañeros más. Adiós, casamiento. Ella dice, tenemos que tener paciencia, esperar. ¿Pero hasta cuándo vamos a tener que esperar? Hasta que seamos viejos. Es un delito ser joven y querer casarse. Me acuerdo en la escuela, el maestro Vidal nos enseñaba que este es un país rico, lleno de recursos, que tenemos de todo, que tierra, que bosques, que minerales, que maíz, que algodón, que azúcar, que tabaco, que café. Y entonces, ¿por qué no hay trabajo?
Esta es la pregunta que nos están haciendo miles, decenas de miles de muchachos. ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no podemos independizarnos, ni ganarnos la vida, ni casarnos? ¿Y qué les podemos contestar?
Sí, ahora se preguntan por qué no consiguen trabajo. Pero ¿por qué no se preocuparon antes de prepararse, de capacitarse, de aprender un buen oficio? ¿Cómo van a conseguir trabajo si no saben hacer nada?
¡Claro que sí! Aquí lo que está fallando es la educación.
Exactamente. Usted lo ha dicho, señor. Esto es sobre todo un problema de educación. Y disculpe, señor Vidal, ya sé que usted es maestro, no quiero ofenderlo.
No, si no me ofende, inspector. Al contrario, estoy de acuerdo con usted. Estoy cansado de decirlo. La educación tiene mucha culpa en la frustración de nuestra juventud. La escuela no prepara, no capacita. En la primaria no se les enseña ningún oficio. En la secundaria salen inútiles con título, como bien dijo un educador colombiano.
Sí, todo eso es cierto. Pero aquí en las fichas hay muchos que se han capacitado, que han aprendido un oficio. Y sin embargo, ellos tampoco consiguen trabajo. Pancho tiene oficio. Raúl Méndez tiene oficio. Carlos Ayala tiene oficio. Y están desocupados.
A eso iba. Por supuesto que los que se han capacitado están en mejores condiciones, tienen más posibilidades. Pero aún ellos se encuentran muchas veces el camino bloqueado. Recuerdo que hace un tiempo visité una escuela técnica industrial que dirige un amigo mío. Le comenté, esto es espléndido. Lástima que solo sea para unos pocos. Habría que multiplicar las escuelas industriales. Me respondió, ¿y para qué? Para frustrarlos todavía más. Si después salen de aquí y no encuentran qué hacer con lo que han aprendido. Si aquí faltan industrias para absorberlos. Y si no, piensen en todos los que emigran, los que se van. A Estados Unidos, Australia, al Canadá, Alemania. ¿Por qué se van? Recuerden los resultados del censo. Yo le ruego, señorita Iturralde, que los repita. Para que nos queden bien grabados.
¿Cómo no? De cada 100 jóvenes del barrio Gaona, solo 60 tienen empleos estables. 18 están desocupados. Los otros 22...
Los otros 22 haciendo cualquier cosa para poder subsistir. Aceptando cualquier paga, vendiendo cualquier baratija por la calle. Ustedes se dan cuenta de la frustración que eso significa. ¿Tienen conciencia de la situación de todos esos muchachos que se ven sin porvenir, sin horizonte, sin poder pensar en casarse, sin... Y entonces la explicación cómoda, la explicación fácil. No quieren trabajar, son unos vagos.
Porque lo son. Ustedes me pueden mostrar todos los censos que quieran. Pero yo veo a esos gandules de la pandilla todo el santo día frente a mi tienda sin hacer nada. Me pregunto qué pasaría si un día por fin les ofrecieran trabajo. Ahí se desengañarían todos ustedes. No durarían un mes trabajando. Mire, Vidal, le voy a decir más. Usted hace un rato sin querer me dio la idea. Darles una oportunidad, ponerlos a prueba. ¿Por qué no hacemos eso? Así de una buena vez salimos de dudas y sabemos quién de los dos tiene razón. Hasta estaría con ganas de proponerle una apuesta.
¿Una apuesta?
Sí, una apuesta. Se les consigue empleo a estos 9 muchachos de la pandilla. Los mejores empleos del mundo. Le apuesto doble contra sencillo que al cabo de un mes... ¿Qué digo de un mes? De una semana, los tenemos otra vez jugando al fútbol frente a mi puerta.
Pero, ¿y los empleos para los 9? ¿Dónde están?
Eso es lo de menos. Eso déjelo por mi cuenta. Si buscando se encuentra siempre. Si trabajo es lo que sobra en este país. Eso no es problema. Yo me encargo. De los 9 empleos por seguros.
Bueno, pues... Está bien. Le acepto el desafío. Hagamos la experiencia, Parodi. ¿Cuándo empezamos?
Deme solamente unos días para conseguir los empleos. El tiempo de comunicarme con unos pocos conocidos.
Bueno, eso no me lo tiene que pedir a mí, sino al juez.
Señor juez, entonces si usted me concediera...
Yo por mi parte apoyo el pedido. Tómese el tiempo que necesite. Y ojalá consiga buenos empleos. Qué buena falta les hacen a estos muchachos.
Sí, para perderlos al mes, ya lo verá.
Ante el pedido del acusador y visto el consentimiento de la defensa, el tribunal concede a la acusación el lapso que solicita. El tribunal pasa a cuarto intermedio hasta tanto el acusador culmine sus gestiones.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.